Siempre me ha preguntado gentes y amigos que si cómo le hago para tener tantas amistades con las que platico, con las que convivo, con las que tenemos aquí en el Platicando con Norberto en el podcast. Y le digo, curiosamente, la verdad, siempre he atesorado amistades desde, bueno, tengo amistades que estuvimos juntos, kinder, primaria, luego ya nos movieron de ciudad, nos fuimos a Hermosillo, empecé a tener parte de la primaria, secundaria, y así sucesivamente. Sigo teniendo en contacto con muchas amistades, a pesar de que no estoy en un montón de grupos de WhatsApp porque me vuelvo loco queriendo contestar con todos. Pero el día de hoy, en Platicando con Norberto, tenemos una entrevista, una de esas pláticas, como decimos en Sonora, bien machines, bien interesantes, porque me toca reconectarme, lo digo abiertamente, me toca reconectarme con una amiga de la secundaria, y tú dices, no puede ser, ¿cómo? Y ahí donde la ven es modelo, y ahí donde la van a ver es actriz, y ahí donde ven no les digo más, porque mejor prefiero empezar a comenzar en este Platicando con Norberto. Bienvenido seas a Platicando con Norberto, una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que ¡bienvenido! Les voy a decir algo rápidamente. Tengo uno de mis primos hermanos, Daniel Vildósola. Él está en Londres. Él es músico. Acaba de tener... Es más, compartí un video... De Edge, en el que tocó en el video junto con Ed Sheeran. Y el otro día vio el video este y me dijo que quiere que trabajemos algo de la música. Y le dije, tú dale. Me dice, tú cantas, no estás loco. Dije, yo ya no canto ni cuando me baño porque se va el agua caliente. Y me dio risa porque me remontó a muchas cosas que en algún momento yo hice. Como hace algunos años me tocó grabar un disco. Bueno, grabé dos canciones. Nunca me abrieron las puertas en ninguna parte, con eso me di cuenta que lo fuerte no era la cantada, pero nunca me desanimé, siempre opté por seguir adelante, no rendirme, y gracias a Dios, como lo he platicado y lo he compartido con algunos de testimonios, pude lograr entrar en la actuación, estar en películas, trabajar teatro. Y cuando digo, voy a hacer una pausa en todo esto y ya no le quiero seguir más, me voy a quedar quieto, dije, malas decisiones, incomodidades, bueno, un mundo de cosas que vivimos en el medio artístico, que tanto hambres como lo que tú te puedes imaginar, llegamos a vivir. Pero lo más bonito de todo es escuela, las escuelas de lo que aprendimos, de lo que hoy por hoy somos todos y cada uno de nosotros, pero no te hablo mucho de mí. Llego yo a la ciudad de Hermosillo y de pronto agarro el control, prendo la tele, ¡pah! ¡Sorpresa! Una de mis compañeras de la secundaria, que yo siempre dije, no, va para modelo, sí podía ser modelo, muy guapa, alta, siempre muy distinguida ella, y de pronto, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! Allí está en la televisión y yo, ¡no! No manches, dije, no puede ser. A mí me emociona, sinceramente te lo digo, ver a personas que conozco o amigos triunfar, no sabes lo fregón que me siento, lo excepcional, lo maravilloso, lo que tú quieras. Me siento muy contento porque siempre veo que mis amigos llegan a triunfar y eso dice mucho. No tanto porque los tengo a un lado que quiero tomarme una foto con ellos, sino son un ejemplo para que todos y cada uno de nosotros podamos lograr todo ese tipo de cosas. Me quiero callar la boca porque se me está llenando la boca de orgullo poder decirte que en este Platicando con Norberto me engalana el poder estar entrevistando a una persona que digo es mi amiga, con todo el respeto, y que está aquí con nosotros, nada más y nada menos que Gabriela Andrade.
Hola, amigo, amigo entrañable de tanto tiempo, de tantas vivencias. Qué gusto me da verte de nuevo, qué gusto que me estés entrevistando.
Híjole, no sabes qué es que...
Gente, triunfar también porque músico, cantante, actor, multifacético.
Paletero, recoge botes.
Oye, ahorita me está dando curiosidad, ¿qué fue lo que... ¿Qué estabas viendo? ¿Qué fue lo que viste en aquel entonces cuando descubriste que yo también estaba por ahí?
Era un comercial. No recuerdo exactamente qué comercial era, pero te voy viendo porque alguien se va a reír. En un momento cuando empezaron las telenovelas conmigo, las empecé cuando era extra, porque empecé como extra, me ponía a ver partes. Y la vez que mi mamá hasta la fecha se siguen riendo, porque yo avisé que iba a salir en Maliera del Barrio. Y todos emocionados, y pues, había gente en la casa que iban a ver, no, que Norberto va a salir en la novela, y qué tal va a salir la novela. Y entro, dejo un mueble y salgo.
¿Suele suceder?
Oye, con algo tenía que empezar, porque la más canija.
Sí, bueno... Hay que hacer algo, por algo se empieza.
No hay pequeños. Oye, Gaby, qué buena onda tenerte en este Platicando con Norberto. De veras que muchas amistades, al igual que tú, han estado acompañándome. Tengo otras personas que van a estar también más adelante, amistades entrañables. Pero, Gaby, en serio, teníamos como 8 o 9 años que no nos veíamos.
No.
Tecnología nos conecta, nos pone a platicar, compartir cosas, pero qué onda.
Te lo agradezco, gracias por acordarte de mí y pues un saludo para todos tus seguidores en tu programa, me da mucho gusto conocerlos también, que sepan un poquito de mí y de los compañeros que tuvo en la vida Norberto. Fuimos compañeros en la secundaria y yo lo que puedo decir de Norberto, que siempre fue una persona muy sociable, muy querida para todos nosotros y siempre lo recordamos con tanto cariño. Nomás que siempre está ocupado y luego de repente la reunión nos puede acompañar, pero ya se dará su tiempo, estoy segura.
Con el favor de Dios, sí, porque siempre hay reuniones de la secundaria y quiero que no me lo tomen a mal si algunos de la secundaria lo ven. Hay un grupo en el WhatsApp de los de la secundaria. Me han metido y me salgo, y nunca es por mala onda, sino porque tenemos...
La vida te va llevando y te va encarrilando.
Me desconecto y me conecto a echar mi relajo. Y mi esposa y yo tenemos una agencia de publicidad, entonces hay veces que tengo un montón de cosas que estar trabajando, que es una locura, y al final de cuentas digo, si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Así que por eso me desconecto.
Sí.
Pero siempre conectados con ustedes, eso sí que es maravilloso, ¿eh?
Maravilla. La tecnología y arriba. Sí. Esto no lo teníamos cuando estábamos en la secundaria.
Entonces,
nos perdimos mucho tiempo en lo que surgió todo esto y nos volvimos a reconectar. Y como dices, o sea, me hizo mucho sentido cuando dijiste, pues... La vida es una constante toma de decisiones.
Sí.
A veces estás ahí en la línea donde dices para acá o para acá y eso define el resto de tu vida. Y yo la verdad, cuando me fui a México así estuve, me voy o me quedo, me voy. Y miren lo que sucedió, todas las cosas que sucedieron, a todas las personas que conocí, personas maravillosas, grandes oportunidades, tanto de viajar como... pues conocer gente famosa que yo la veía en las pantallas y pues lo veía muy lejano. Aunque debo de confesar que siempre, siempre sentí como ese llamado de estar ahí. No sabía si era como por medio del modelaje pero terminé siendo actriz. Las dos cosas pues me abrieron un camino padrísimo, padrísimo y con la oportunidad de conocer a personas.
¿Cómo llegas a todo esto, Gaby? O sea, porque lo decía ahorita al principio, desde la secundaria, tenías todo el porte de modelo, empezaste con modelaje en Hermosillo y te fuiste a México, te contactaste. ¿Qué pasó?
Pues yo en esos momentos estaba en aquel entonces en la Universidad Quino, estaba en segundo de prepa y llegó Glenda, que es una manager en su momento, de una agencia de modelos, y pues me invitó a trabajar, hizo un casting masivo. Yo la verdad, aparte de estudiar, había entrado a trabajar en una agencia de autos y tenía un muy buen amigo al cual le agradezco mucho, que se llama Antonio Barragán. Él ahorita vive en San Diego, California, y se dedica a representar modelos a nivel internacional, y pues es muy querido para mí, y él siempre creyó mucho en mí. Y él me decía, tú debes de ir, yo sé que vas a hacer algo si vas. Yo le dije, no sé si pueda ir porque tengo que trabajar y tengo que estudiar. Y yo, estando en el trabajo, fue mi amigo y me sacó del trabajo y me dijo, tienes que venir. Me fui a la entrevista escondidas de donde yo trabajaba. Hizo todo para que yo pudiera conocer a Glenda. Y en cuanto nos vimos, me dijo, ya, oye, ¿cuándo te puedes venir a trabajar a la Ciudad de México? Y dije, pues ya estoy lista. Y pues no sabía qué tan rápido se iba a mover todo esto. Después de un mes, yo ya estaba partiendo rumbo a la Ciudad de México. Y llegamos con un grupo de, la mayoría éramos norteñas, entre ellas estaba Elsa Benítez, que fue mi roomie, y otras grandes amigas. Una de ellas falleció en un accidente, y todas empezaron a hacer cosas importantes en el medio, y pues empecé a trabajar. Al día siguiente que llegué a la Ciudad de México, empecé a hacer fotos para una editorial. Luego fui imagen de Liverpool por varios años y me fui encarrilando como modelo. Me empecé a funcionar muy bien en pasarelas también, en comerciales. Me acuerdo que decían que no, a lo mejor no tanto, pero curiosamente al final, cuando ya casi estaba dejando un poco más de lado el modelaje, era cuando más enfocada estaba en los comerciales, en el lado del modelaje. Y después me surgió la oportunidad de estudiar. Bueno, quería comentarles también que en el lado del modelaje, pues, tuve la oportunidad de viajar y trabajar en otras partes del mundo, como Taiwán, que ahorita no la están pasando muy bien por allá, pero tuve la oportunidad de conocer y estar por allá.
¡Wow! ¡Taiwán!
¡Taiwán! Yo ahorita estoy sorprendida de todo lo que está sucediendo allá.
Horrible todo lo que está pasando.
Sí, porque yo recuerdo que cuando estuve allá, en la temporada de lluvia, como es una isla pequeña, pues se nos inundaban los pies, o sea, abajo de las rodillas, pero era como que algo normal en temporada de lluvias. Ahora, no quiero imaginar, bueno, lo que he visto en la televisión es terrible, ¿no? A ver si tengo alguna foto por aquí que te pueda compartir.
Sí, de hecho, ahí el equipo de producción nos va a hacer el favor de poner... ¡Ay, mira! A ver, vamos a hacer la foto.
A ver, déjame... ¡Ah, caray! Esa soy yo como turista. Creo que no te estoy ayudando mucho con la foto, ¿verdad?
No, sí, ¿cómo no? Porque ponemos la pantalla y se llena la pantalla con tu foto.
Esto wow. Es Chunk and Shake.
¡Salud! Ah, no, perdón.
¿Qué tal?
¡Wow! ¡Qué belleza, oye!
Pues son fotos que no las me las encontré aquí, pero de las fotos de trabajo las estuve buscando, creo que las tengo más guardadas.
Me vas a reír con dos cosas que te voy a platicar. ¡Mira!
Ahí me fui a trabajar.
Te van a tocar dos cosas que te voy a platicar que te vas a reír. La primera, ¿sabes que yo fui modelo de Glenda también?
¡Ay, no sabía!
92, 93, algo así me tocó. Y luego me tocó también hacer un par de castings porque a Glenda le tocó escuchar, verme, de hecho, en un video que hice con Emanuel Lubezki, hice unos comerciales para la cerveza Miller, para acá, para Estados Unidos. Y Emanuel Lubezki, el Chivo, fue el director de fotografía.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Entonces, me conectó, pero al final de cuentas nunca dimos, porque pues Glenda ahora representa más actores, actrices, ¿no? Y la segunda, casi la mayoría de mis fotos, de todo eso que tú estás enseñando, yo guardaba un álbum.
Ajá.
Y una vez, iba en taxi en México, me bajé, y en lo que me bajo, el taxista le dio... Se llevó una mochila y se llevó todas mis fotografías. Lo que a muchos nos ha llegado a pasar allá, ¿no?
Sí. Llegó a suceder muchas veces con compañeros.
Todo el mundo, tú haber trabajado con Glenda, y yo también digo, bueno, algunos otros también nos tocaron, pero entras en el modelaje, gracias a toda esta oportunidad, pero ¿cómo se te da la actuación, Gaby? ¿Cómo, o sea, digo, trabajando con Glenda te podrían haber puesto a un montón de cosas, pero es que ahí donde ven a Gaby ahorita platicando muy padre, muy bonito, era bien serio, era, no levantaba ni la mano para decir, no le entendí.
Súper tímida. Sí. O sea, me escondía para levantar la mano y bueno, era terrible. Tenía que romper con eso. Es la razón por la que estudié actuación.
Tenía que romper. ¿Y con quién te tocó estudiar? ¿Quiénes fueron tus maestros o escuelas?
Fue la escuela de TV Azteca, porque tuve, se me abrieron las puertas por en TV Azteca. La verdad, nunca intenté en Televisa. Nunca intenté. Yo me fui guiando por el camino donde se me iba abriendo y dije, yo creo que estas son las señales indicadas. Creo que es por aquí. Y pues, como escuela maravillosa, había un... ¿Cómo se dice? Pues iban a hacer un... como tenía que presentar un monólogo para ver si ingresaba a la escuela de TV Azteca, si me quedaba ahí. Estaban haciendo audiciones. Leí los monólogos, me los aprendí y los presenté ante el maestro Quintanilla. Y sufrí porque, por lo que estoy diciendo de mi timidez, no podía con eso, pero... lo hice.
Y Raúl Quintanilla de carácter es firme, ¿no?
Muy. Es un maestro muy querido por mí, al cual tengo que agradecerle muchas cosas. Y debo reconocer que pues le teníamos miedo, porque es un maestro que es estricto y pues bueno, nos enseñan siempre a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, lo entiendo porque como maestros... muchos alumnos luego quieren, pues, se pierde el respeto, digamos, ¿no? Ya uno no aprende en el sentido de que, pues, se lo toma como más fácil. Dice, no, pues sí, luego lo hago. Pero con él no teníamos que cumplir todo, sino todos los días teníamos como el miedo de poder perder nuestro lugar en la escuela. Y entonces eso nos hacía esforzarnos cada vez más, dar lo mejor de nosotros, y esas son cosas que se nos quedaron para el día a día, en todos los sentidos, siempre dar tu 100%, siempre dar tu mejor versión, y eso también la verdad es como una muy buena escuela para crecer como ser humano, como persona, y entonces me ayudó mucho en eso la actuación, ir aprendiendo a ser como mejor ser humano, siendo eso y viéndote tú hacia adentro, ver cómo desarrollarte mejor tú para conectar. ¿Desde dónde está conectando Gabriel Andrade con tal situación o con lo que estoy estudiando como carrera, ¿no? Dar. Es como un gran acto de amor. Y pues eso fue lo que me hizo... ir creciendo ahí, y la verdad también luego empecé a trabajar, empecé a hacer novelas, fui admitida en la escuela, e hicimos todo el proceso que la verdad fue bastante intenso, muchos se quedaron en el camino, tú bien sabes, Norberto, que de, no sé, 400 alumnos que entran en un principio o que están en la audición, llegan a a quedarse solamente como unos 40, si son me parecen muchos, y de esos 40 se van haciendo como eliminatorias.
Poquitos, se van haciendo muy poquitos.
Y cada 2 semanas iba saliendo uno, y entonces nosotros estábamos así con el miedo de no perder nuestro lugar, y entonces ya todo ese proceso nos hizo ir tomando una seguridad. Y entonces cuando salía a hacer una escena, ya no era la Gabriela miedosa, porque yo ya no estaba haciendo desde mi vanidad de cómo me veo, sino que estaba conectándome con un ser humano, estaba conectándome con unos eventos que estaban sucediendo en ese momento. Ficticios, pero reales a la vez.
Claro, sí, sí, tienes que sentir el personaje, si no, no.
Sí, sí,
no
es como una especie de locura. Dicen que todos los actores tenemos que estar un poco locos para estar aquí, y yo creo que sí, creo que sí.
Realmente sí. Oye, Gaby, ¿cuál fue la primera? ¿Estuviste con Raúl Quintanilla? ¿Trabajaste teatro tú en algún momento?
Sí, trabajé teatro, me tocó hacer teatro musical. Yo la verdad no canto, pero me tocaban hacer personajes que no cantaban o mi personaje lo hacía yo nada más hablando y los demás cantaban.
Ok.
Yo estuve en El Mago de Oz, fui Elfaba, la Bruja Verde. Okay. Maravilloso, cómo me divertí. Me encantó ser la bruja, la amé.
Qué suave.
Algo de bruja tengo, ¿no?
Oye, y tú no, me acuerdo, yo estuve en las clases de actuación del maestro José Luis Gama en la secundaria. Estaba Gama. Uno de nuestros compañeros, Rodrigo, estaba dentro. A mí, por malas calificaciones, mi papá me sacó de eso. Pero a ti nunca te dio en todo eso. ¿Cómo ves a una? Te lo voy a poner más fácil.
Ajá.
Si existiera una máquina del tiempo y te dijera, te van a llevar a la secundaria para que tú hables contigo misma, ¿qué le dirías?
Gaby, ve adelante. Brilla con tu luz propia. Cree en ti. Porque, pues, parte de mi timidez era eso. Yo creo que a lo mejor dudaba de mis capacidades, pero también es la falta de conocer las cosas. En el momento en que tienes conocimiento de las cosas, el miedo se disipa y se abre un campo muy grande de energía y de posibilidades. Y yo, pues, era nerviosa, era mi manera de ser, no sé, mi esencia, pero pues fui creciendo y la fui puliendo y yo creo que ya estoy más centrada, ya soy una persona que cree lo que está haciendo. Y el que cree, crea. Y eso es un hecho.
Eso sí, el que cree, crea. Totalmente de acuerdo contigo. Estás en el Distrito Federal, estás en Hermosillo. ¿Dónde estás tú ahorita?
Ahorita estoy en Hermosillo, disfrutando de mi familia, de mis papás, que pues estuve mucho tiempo lejos de ellos. De hecho, todavía ni terminaba la preparatoria cuando me fui lejos de ellos y me perdí tantas cosas de estar conviviendo con ellos. Y ahorita, pues, me necesitaban de mí. Mi papá, pues, tiene discapacidad, tiene amputadas las 2 piernas y, pues, nada más estaban mi papá y mi mamá solitos. Y yo también me quedé sola y decidí estar con ellos un tiempo. Regalarles y regalarme también el estar con ellos y cuidarlos. Y entonces ver los proyectos como de estar yendo y viniendo, no estar allá establecida como estaba antes, ¿no?
¿Tienes tal vez algún proyecto ahorita?
Tal vez no son la misma cantidad de proyectos. He estado yendo y viniendo, pero han sido como comerciales. Y he tenido proyectos. Tuve con Azteca, de los programas unitarios que estaban haciendo, y me han estado invitando, no a todos he podido ir, pero estaba abriéndose la posibilidad de hacer proyectos con Telemundo. Entonces tengo que hacer unas cosas de mandar material y estamos en eso.
Wow, o sea, con todo el mundo.
Y también depende mucho de que yo vaya y me esté un tiempo. Tengo que yo tomarme un tiempo y decir, bueno, voy a ir, porque como bien sabes también en este trabajo, pues de repente te hablan y te dicen, tienes que estar ahorita. O sea, es que ya mañana, porque así son los proyectos. Hay muchos que sí sabes con tiempo y también hay muchos que no. Y entonces tengo que tomarme un tiempo de ir y decidir, bueno, voy a ir, me voy a quedar un mes y hacer mis cosas allá y ver cómo organizar mis tiempos. Entonces vamos a ver qué se cocina. Estamos viendo esas posibilidades que están con Telemundo. Tengo un manager que se llama César. Entonces estoy en pláticas con él y siempre estamos en comunicación y revisando proyectos. Y en cuanto tengamos algo, pues yo ya estoy lista. Estoy lista para ir. Pero esto es probable que no sean en México, puede ser que sea en Miami.
Sí, la mayoría de las cosas de producción ahorita de Telemundo se están haciendo en Miami, sobre todo por las oficinas nuevas que tienen, ¿no?
Ah, y yo por allá, en cuestión trabajo, no he estado. Sí, como turista, pero no en cuestión trabajo. No sé, tendría que ver de qué manera trabajan allá también, ¿no?
Me hiciste recordar cuando estuve trabajando con Univision yo acá en Estados Unidos. Yo había dicho que no iba a volver a hacer nada y aquí en Univision Phoenix se me da la oportunidad y luego sale un proyecto a Univision en Miami. No se da. ¿Por qué? No, a lo mejor Dios no lo tenía preparado, la vida, el tiempo, lo que sea que pasó, no fue. Pero te veo trabajando constantemente en esto que estás diciendo y me sorprende el hecho de que me encuentro una Gaby que no es tímida, pero ahora te estás preparando constantemente. Estás en Hermosillo y viajas de vez en cuando, pero estás estudiando, estás escribiendo algún libro, dando clases.
Estoy estudiando, me considero una persona muy curiosa, me he descubierto muy curiosa. No sé si tuvo que ver que me alejé de la escuela cuando tenía que estudiar y dedicarme a estudiar al 100%, que ahorita, pues mira, dejé la preparatoria inconclusa, ahorita estoy trabajando en ello, no la quiero dejar a medias porque no me gusta dejar las cosas a medias. También la computación y la informática es algo que, pues sí lo, por encimita, pero pues quiero conocerlo bien para saber manejar las herramientas que tenemos disponibles a nuestro alcance y porque también me interesaría estudiar más, seguir estudiando como para escribir libros o escribir obras de teatro. Mi hermana, la menor, también es actriz y está viviendo en la Ciudad de México y, por ejemplo, ella ya ha hecho su dramaturgia y es interesante ver el proceso que ella tuvo. Y me veo en ello también. Yo creo que también puedo escribir algo y incluir todas mis experiencias y hacer, no sé, alguna ficción o alguna obra de teatro, escribir algo que volcar ahí toda mi vida y mi vividura. Crear cosas.
Fíjate qué curioso, ¿no? Hablas teatro, a mí me encanta el teatro, me encanta a mí. Aparte, como actor te haces más actor estando en teatro que estando novelas. Ahí tienes la preparación porque tienes el trato con el público, te tienes que prememorizar todo, tienes que saber cómo gesticular.
Resolver, porque si te equivocas, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo le haces? Cuando te avientas un torito, ¿no te pasó aventarte un torito? Que te dicen, fíjate que hay una obra de teatro, pero es jueves, ¿no? Y te dicen, es el sábado. Tú te tienes que presentar el sábado y te están avisando un jueves. Toma, aquí está la obra de teatro, aviéntatela.
Hijo, es un dolor. Ay, qué cabeza, horrible.
Sí. Es trabajar a tu máxima expresión.
Recuerdo yo haber visto a Otto Sirgo en Posdata, Tu gato ha muerto, con Héctor Soberón o con Carlos Peniche. Híjole, que se aventaban, faltó uno y que se le olvidaba a uno el libreto. ¿Qué
¿Cómo lo
pasó?
resuelves?
¿Qué se le olvidó algo? ¿Se le olvidó algo? ¿O quiere que se lo refresque la memoria? Pues te estoy hablando de un superactorazo, Otto Sirgo, ¿no?
Sí.
Una eminencia,
Es que
lindísima persona.
el teatro es vivo. El teatro es vivo. Tienes que resolver en el momento. Y la verdad es que los compañeros luego les gusta bromearte. Yo había veces que tenía que hacer salida del escenario y uno de los personajes que estaba tirado ahí, según desmayado, ¿no? Me agarraba del pie, yo quería avanzar y no me dejaba salir. Yo decía, ¿cómo resuelvo esto? Y entonces ahí empiezan a suceder cosas que no están escritas, pero están vivas y están sucediendo en ese momento. Y sucedió por una broma, y generalmente lo hacen cuando ya son las últimas funciones, cuando dices, o esta es la última, y dicen, aquí le voy a hacer una trastada a alguien, ¿no? Eso fue muy divertido, pero también, por ejemplo, cuando fui Elfaba, la bruja verde del Mago de Oz, ¿cómo hacía llorar a los niños? Lloraban, salía yo de ¡ah! Así riéndome con mi cara verde y como estoy alta, entonces ya con mi sombrero picudo y con las botas esas que me ponía, me veía gigante en el escenario, ¿no? Entonces yo creo que sí se impactaban los niños cuando me veían y cuando me empezaba a reír así como bruja. Y yo la verdad, al principio hacía mi función, pero ya después me empecé a aventar improvisaciones por las mismas reacciones que tenían los niños. Conectaba con ellos y de repente pues les contestaba y se asustaban. Como una vez que un niño me gritó, bruja mala, sí. Me gritó hasta que se le acabó el aire y yo me quedé así de, ¿quién dijo eso? Pero con mi voz de bruja, ¿no? ¡Ah! Y el niño nomás y yo que todos los niños gritaban, ¡ay, la bruja! Y se ponían a llorar. Y yo decía, ¡ay, los asusté! Dije, creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Y amé, amé. Y entonces me di cuenta de eso y salí a hacer sufrir a los niños. Y lo disfrutaba enormemente. Y los niños conectaban con esa parte y la verdad sí había una afección por ese lado que pues fue lo que nos funcionó y nos llevó a más de 100 representaciones.
Wow.
Entonces, esa fue una de las obras de teatro que recuerdo con mucho cariño. También estuve en Sueños de una noche de verano. También hice Don Quijote de la Mancha. Yo era la Dulcinea y pues también fue una experiencia muy grata para mí el teatro porque es vida. Televisión es corte, queda, a veces no hay secuencia, es como vas a entrar a grabar y tienes que decir, a ver, espérate, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque no se graban en secuencia. Uno cuando lo ve en televisión ves la secuencia, pero cuando tú vas a filmar, pues puede que grabes primero lo del final, luego te toque algo de en medio, y pues más bien se van matando locaciones, y es dependiendo de las locaciones, por eso no hay una secuencia, una progresión dramática, digámoslo así, y en cambio el teatro es progresión dramática, y eso te ayuda muchísimo a ir cocinando las emociones, ir de menos a más, de en creciendo hasta llegar al máximo, y luego después ya el desenlace, ¿no? Y eso es lo rico y lo delicioso de hacer teatro. Es como una gran escuela, porque no nomás es como un trabajo cuando estás haciendo teatro, porque es como una escuela, vas aprendiendo y vas dominando como ciertas cosas en escena, como los diálogos y también cómo improvisar, cómo estar al 100% ahí por si sucede algo, resolverlo inmediatamente, ¿no? Estar ahí. Y esto es lo maravilloso del teatro.
Oye, Gaby, te escucho hablar tu preparación profesional en todos los aspectos. y a lo mejor si me dices de eso no hablamos, pues de eso no hablamos. ¿Y del corazón cómo andamos?
Del corazón estoy maravillosamente bien. Me estoy queriendo y consintiendo en el sentido que estoy, no, si te refieres a que si tengo a alguien conmigo, una pareja.
¿Tienes pareja? Porque a lo mejor va a haber algún metiche. Digo, no, yo no. Ah, la gente, ya es como preguntan.
Ah, no, sí, 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 sí. Me entiendo perfecto. Del corazón estoy sola. Por eso estoy haciendo tantas cosas y estudiando tantas cosas, porque me estoy dando mucho tiempo para mí. Desde que llegué a la Ciudad de México, pues siempre había estado tenía novio y luego me casé. Y pues siempre estuve acompañada. Y ahorita, hoy por hoy, la mejor compañía que tengo es la mía.
Ándele. Porque
estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque estoy haciendo muchas cosas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que cuando tengo pareja, como que dejo muchas cosas de lado. Dejé proyectos, me retiraba por lapsos de tiempo largo cuando estaba trabajando bien y de repente decía, no, pues porque tengo que, mi casita es solo lo y también tengo que estar ahí, ya sabes. Y también a veces nos llega a tocar alguna pareja que es muy absorbente y pues me alejaba un poco de mi trabajo también. Entonces, como que sí, de la boca para afuera yo te apoyo, pero después a la hora de la verdad, pues me topaba con que más bien me sentía que me alejaba en lugar de sentir ese apoyo, ¿no? Y pues ahorita estoy sola.
Está estudiando, para que no vayan a mandar un mensaje, sí. un Twitter. Aquí estoy, está estudiando, déjenla hacer.
Estoy haciendo muchas cosas, no tengo tiempo para otras cosas más que para seguir trabajando.
Oye, Gaby, y planes a futuros, aparte de lo que tú estás estudiando y los proyectos que tú tienes, lo que me comentabas de Telemundo, ¿planes a futuro contigo en algún momento? Es decir, que tú te visualices este algo que me faltó hacer y lo voy a hacer para... Porque tú eres, a lo que estoy escuchándote, eres mucho de dar. Porque me doy cuenta, te entregas mucho, tanto te apasionas en tu trabajo como ahorita lo que estás haciendo, cuidar a tus papis. Es señal de que te das por completo, tanto para ayudar a las personas, para ser sí, tú.
O como pareja también.
Como pareja también, va, exacto.
Sí, sí. Pues ahorita yo me veo escribiendo un libro. No me quiero morir sin escribir un libro.
¿En
y
serio?
También es, sí, 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 la escritura es algo que ahorita me impone, porque no lo he hecho y es algo que me mueve a entrar en ese mundo, en el mundo de las letras.
Es impresionante. Te comento rápido, porque a lo mejor lo que nos están siguiendo en YouTube, que quiero recordarte que aplastes el botón de seguirnos, por favor, y la campanita.
Por supuesto.
Por claro. Favor, síganle. No va a ser la primera plática que vamos a tener con Gaby. Te aseguro que vienen muchas más.
Muchas. Proyectos.
Te va la película que estamos por... ¿En serio?
Sí, quiero trabajar contigo. Ya estudiamos juntos, ahora profesionalmente.
Ahora nos toca profesionalmente. Es un proyecto que lo ha anhelado hace muchos años. Un amigo, le mando un fuerte abrazo a Rey, que Dios te bendiga, carnal, grandemente. Se me apagó la cámara, verás.
Pero es un poquito tímido.
No, deja tú, le dio miedo a la cámara y se me apagó. Pero eso es lo de menos. La cámara sigue trabajando y yo sigo conectado aquí con el audio. Me entregan este libreto de esta película y en cuanto lo leo me suelto llorando, porque habla no solo de fe, sino de habla de amor y de esperanza. Una película
entrañable,
sorprendente en todos los aspectos. No les quiero decir más, lo único que sí les digo es que ya platicamos Gaby y yo con este proyecto y está precioso, impresionante. Quiero darle las gracias también a Raúl Sánchez, un amiguísimo también, que nos metió en el sistema de Alive the Network, en donde vamos a meter tanto esto como también los proyectos, que ustedes los pueden ver, pueden bajar la plataforma y verlos. Pero a lo que voy, ahorita que tú hablabas de las letras, sabes que yo estoy escribiendo un libro y lo he escrito, el mismo libro, hablando del perdón, 6 veces. Y la última vez iba a volverlo a cambiar hasta que una amiga, Maggie, me dijo, no le muevas, ya. Mándamelo para revisar y no le muevas, porque si no, nunca lo vas a sacar. Pero es impresionante cuando nace nosotros hacerlo y que lo hagamos, ¿no? Así que, Gaby, empieza a escribir todas tus vivencias.
Sí, la verdad que quiero empezar por eso. Empezar por eso. Ya después vendrá la ficción, pero tengo muchas cosas que contar. Y he vivido muchas cosas que sí, se podría hacer un libro. Y cómo ordenar los pensamientos, eso es lo difícil. El estar escribiendo, reescribiendo.
Es lo complicado, nada más. Pero cuando ya lo empiezas a hacer, ya te sigues y no le paras.
Conectar con eso. Sí, una vez que ya conectas, sí. Tú que estás escribiendo, a ver, cuéntame qué, con qué cosas te topaste, que dijiste, esto sí me impone. Y
lo principal que me pegó fue el hecho de que me remontó en muchas cosas que yo pensé que en algún momento, hablando del perdón, pensé que yo ya había perdonado. Vivencias con las que llegó un momento que tuve que tratar conmigo mismo, que tuve que abrir mi corazón con Dios y decirle, espérame, necesito ayuda porque esto me está afectando a mí. Tengo amigos psicólogos con los que he platicado. No he tenido las terapias, pero siempre he sido muy abierto a escuchar las pláticas. Saber escuchar, que es lo esencial, ¿no? Me estrellé con que no acomodaba las cosas correctamente, sino que escribía todo y luego a pegarlas.
Ah, ideas por separado y luego, ¿cómo conectas? Sí, claro.
¿Cómo vas conectando cada capítulo en cada una de las cosas, no? Y curiosamente llegas al final en el que te das cuenta, ya que escribiste todo el libro, dices, ¿por qué nunca me hablé al espejo? Cuando se trata de escribir una vivencia de algo tuyo, como por decir algo.
Wow.
Si escribiéramos del divorcio, yo creo que nos aventáramos como unos 30 libros de eso, ¿no?
Uf.
Por todas las vivencias que todos tenemos de fracasos que, sí, que enfrentamos, ¿no? Pero en eso sí fue donde me chocó, el no poder tener conectadas las cosas. Así que tú, pues puedes conectar todo lo tuyo.
Conectar, ¿y con qué voy a conectar? ¿Hasta dónde me voy a remontar? Bueno, todo debería ser desde el principio, desde que yo era niña, ¿verdad? Porque mira en qué lugar estamos parados ahora.
Exacto.
Y cuando éramos niños, no sabíamos, estábamos parados enfrente a un mundo de posibilidades y diciendo, ¿dónde voy a caer yo? ¿Y en qué punto estoy ahorita?
Y fíjate lo que estudiamos tú y yo, que estudiamos dibujo técnico industrial. Dibujo
industrial, pero fíjate, es una carrera muy artística, es creativa. O sea, vendría siendo para mí lo más artístico de lo que había en esos momentos, sí, en la escuela.
Exactamente.
Y aparte, exactamente, nuestro salón era como muy cool. El salón de respiradores enorme.
Que cada uno poner la música que queríamos.
Sí, podías salir cuando querías, entrar cuando querías, y en cambio pasabas por los demás salones y estaban todos así, serios, rígidos, sin hablar. Y nosotros íbamos, veníamos, bueno, nos tocó un maestro que era muy cotorro también y muy divertido.
El buen maestro Enrique Nájera, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
Nájera, muchos saludos. Lo vi hace poquito, bueno, hace como 2, 3 años que lo vi en una de las posadas de los de la Prevo. Y me dio tanto gusto.
¡Qué suave!
Ay, qué bueno. ¡No lo puedo creer! Yo tampoco lo puedo creer. Pensé que... Y me daba risa que lo imitábamos por su acento sureño.
Como cuando te decían, ¡Gabriela! ¿Qué no entendiste, Gabriela?
Aparte, no entendiste, Gabriela.
En paz, Gabriela.
Y luego nosotros viviendo en el DF, ¿no?
Híjole, eso sí, con lo que me sacaban mucho las carrillas, cuando a veces me quedaba el acento. Híjole, ahí sí me mataban.
Pero fíjate, nos hizo neutrales.
Sí. ¿No? O sea, imagínate, después de haber vivido en el DF, Hermosillo, Miami, Los Ángeles, Phoenix, se me mezcló el lenguaje de todas partes y
claro,
ha sido muy divertido.
Y aparte, parte del entrenamiento es lograr una neutralidad, o sea, quitar el acento norte. Apenas que te lo pide el personaje, ¿no? Pero
cuando me tocó la novela de Tú y Yo con Olga Briskin, me costó mucho trabajo porque yo la acababa de estar 2 meses en Hermosillo, regreso al DF, me toca la novela y me acuerdo que Salvador Garcini se enojaba, me decía, baja el acento, hasta que un día le dije, ayúdeme. Y ya se pone a analizar, ¿sabes qué? Hazlo bronco, me dijo mejor, porque estábamos en el rancho.
Ah, entonces, ok.
Me como que no me pegaba, porque estoy en el rancho de John Sebastian, estoy en el rancho de Olga Briskin, o sea, en todas partes era muy ranchera la película, la novela.
Entonces ayudaba un poco todo eso, ¿verdad?
Fue lo único que me ayudó, porque si no me hubiera estrellado, olvida.
Fíjate, a mí me pasó que me pedían, haz acento como norteña, y no me salía. No, o sea, salía neutral, pero decía que... Quiero, ¿cómo que no puedo decir yo? Ahora que lo tengo que hacer, me quedo.
Te tocabas.
Se oía falso. Y yo, es que sí soy norteña, decía yo, sí soy del norte.
Ay, qué bueno vos, baby.
Sí, tienes que hacerlo, pero bueno. O sea, era cuando duraba mucho tiempo sin venir y de repente me decían, ese acento de norteña.
No, yo sí me tenía que escapar. Cuando estaba allá había momentos en los que me escapaba para agarrar aire, porque sí, era difícil. Oye, Gaby, el tiempo se nos acaba. Compártenos, por favor, tus redes sociales, donde te pueden encontrar los amigos y las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
En Instagram, como Gabriela Andrade, y igualmente en Facebook. No manejo mucho las redes sociales, nada más estoy en estas dos.
Así que ya lo saben, para que la busquen, ahí en la pantalla les aparece. Los muchachos de producción nos hacen el favor de poner todos los datos. Gaby, quiero darte las gracias de todo corazón por darnos tiempo para este espacio en el que literal abriste tu corazón de una manera muy bonita. Siempre en estas pláticas todos aprendemos. Qué increíble que se cumple en ti, como dice la Biblia, en el libro de la sabiduría, el libro de Salomón en Eclesiastés. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Y hay un tiempo para cada una de las cosas y curiosamente en ese tiempo todo lo que has vivido y lo que viene más para vivir, que es algo excepcional. Te felicito. Ha sido muy rico la plática, muy grato poderte escuchar, poderte ver después de, híjole, de 8 años sin vernos, pero es una chulada.
Muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente, conectar contigo y que podamos seguir haciendo cosas. Bueno, vamos a crear, vamos a escribir y espero que nuestro camino continúe en crear cosas. Y muchas felicidades por tu programa y me dio gusto estar con tus seguidores que la verdad nos han recibido en sus casas y nos han dado su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Y muy cierto lo que dices, cada cosa tiene su tiempo. Y ahorita es tiempo de agradecer.
En todo momento. Mija, muchas gracias de corazón por habernos acompañado. A ti por habernos escuchado y haber estado en este Platicando con Norberto, que no se te olvide, el próximo viernes,
ajá,
tenemos otro Platicando con Norberto, para que no se lo pierdan.
Ah, perfecto, ahí estaremos.
Gaby, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Norberto, saludos a tu casa.
Te deseo lo mejor, bendiciones.
Muchísimas gracias. No se te olvide conectar. Igualmente, un besote. Y a ti que nos estás viendo, pórtate bien, cuídate mucho, no se te olvide, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Y que Dios te bendiga.
Que Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos en Platicando con Norberto. No te olvides, todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, hora Arizona, tenemos una cita para platicar un poco de todo y algo más. Búscame en las redes sociales como @NorbertoCruz. Solo en Instagram me encuentras como @NorbertoCruzOficial. Nos escuchamos la próxima semana.